Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 6 de abril de 2022 estamos comenzando las transmisiones de este mes, precisamente con una parte del clima nacional que ha estado presente en estos últimos tres meses de este año, en los primeros tres meses, este primer trimestre, pues, y tiene que ver, pues, con ese efecto de arrastre que ha traído la economía nacional, en parte, pues, propiciado por la cuestión del COVID-19, ¿verdad? Ralentizó el crecimiento económico, entra una nueva administración pública, y justamente, pues, hoy estamos hablando con César Villalona, pues, economista independiente, investigador, ¿verdad?, que precisamente nos ha esbozado ese panorama, pues, del entorno macroeconómico nacional, y pues no es nada alentador. Empezando primero, pues, por ese gran problema, pues, de la ralentización o el lento crecimiento de la economía salvadoreña. Por otro lado, también ha experimentado un repunte de la inflación y que, claro, ha sido alentado también, pues, por el reciente conflicto que se ha suscitado en Europa del Este. Pues bien, además de eso, pues, no se vislumbra un aumento del empleo, sino que por el contrario, pues, se ha dado, a juzgar por el número de cotizantes del seguro, pues, una disminución, pues, y además de esto también, pues, no se nota un dinamismo por el lado de la demanda del gasto, tanto por el lado del consumo público, pues, que el consumo público del gobierno, como por el lado del consumo privado, y que tiene que ver, pues, con la disponibilidad de salarios, remesas y además las pensiones, ¿verdad? Entonces, todos los índices, el pulso de la actividad económica, pues, digamos, ya hay unos índices que son ya de suyo, son crónica, de manera crónica han sido déficit, ¿verdad? El déficit comercial, el déficit fiscal, eso es, pues, problema crónico en nuestros países, pero hoy, pues, está empeorando esta situación y ha traído, pues, hoy un mayor deterioro, de tal manera que ha repercutido también, pues, en que han desmejorado los indicadores de deuda, de riesgo país y calificación. Entonces, en suma, es un panorama complicado porque está, por una parte, afectando negativamente, pues, a muchas personas, ¿verdad?, el impacto inflacionario por el hecho, pues, de que, como ven, si nos detenemos en las cifras, pues, los veteranos, pues, excombatientes, 90,000, y los lisiados, otros 21,000, pues, es una cifra enorme, y no se diga un aproximado de 1,000,000 de microempresarios, ¿verdad?, y que es, pues, algunas empresas, digámosle así, son de subsistencia, son negocios de pura subsistencia y manejados principalmente por mujeres. Entonces, claro, los sectores de la sociedad más vulnerables, pues, son los que han resultado mayormente afectados. No se diga las personas que, pues, subsisten con ventas callejeras. Entonces, todo esto es un panorama complicado y no se vislumbra, pues, aún un manejo, pues, digamos, más, por así decirlo, racional, pues, de las herramientas o de los instrumentos que tienen los gobiernos para, pues, propiciar, pues, un mejor entorno para, no solo para los negocios, ¿verdad?, sino también para el bienestar de los hogares, ¿verdad? Han habido algunas medidas aisladas así recientemente, ¿verdad?, el control de los precios del combustible, pues, que terminó, ¿verdad?, empezó bajando los impuestos, pues, el FEFE y otros, y últimamente esta semana, pues, fue ese congelamiento del precio de la gasolina super regular y el diésel, pues, en 4.33, 32 como máximo, pero solo por dos meses. Entonces, tenemos, pues, este panorama complicado y que, como ven, pues, los índices, pues, han desmejorado, y algo que también, pues, César, que llama la atención, es que no se ve un aumento de la inversión privada, porque había se vendió, ¿verdad?, aquello de que la ciudad Bitcoin, que no sé qué, megaproyectos y todo eso no se hace sentir. Solo vino ahí alguien que, un personaje de Hollywood, y que dijo que iba a abrir acá una empresa cinematográfica, pero no se ve mayor cosa.
Sí, el aumento de la inversión privada no se está dando este año. La variable que lo expresan son el crédito, la importación de bienes de capital, pero también este asunto de la pérdida de cotizantes en el Seguro Social y en las AFP, en los fondos de pensiones, que seguro está relacionado con un aumento del desempleo. Entonces, no se ve nada. De inversión extranjera, no creo que haya condiciones en el país. De todas maneras, siempre es pequeña. Nosotros somos el último país de Centroamérica.
En el sótano estamos.
En inversión extranjera. El año pasado, hasta septiembre, solo Honduras estaba unos milloncitos por debajo de nosotros. Pero por lo general Honduras recibe más.
Sí.
Y el gobierno nos está ayudando, porque la medida que contrae los recursos de las alcaldías y contrae su inversión, afecta a la empresa privada. Ahí hay una última medida que a mí se me olvidó mencionar.
Sí.
También que afectaría ahí los ingresos, que es cuando también a los combustibles le quitaron un porcentaje del IVA de 1.75 para el diésel.
Sí.
Y entre 4.75 gasolina especial y 5 gasolina regular. Ahí hay otra pequeña afectación, yo no la he calculado.
Sí.
Pero aunque tiene un efecto positivo en el sentido de que los combustibles estarían más caros sin esas medidas,
sí,
golpea las finanzas públicas. Y el problema es que uno no ve
una
política económica clara del gobierno.
Porque esa es una carga al presupuesto adicional.
Una carga, sí.
Pues sí, no sale así de la nada, claro. Sí.
Y no hay medida, por ejemplo, de apoyo al agro. ¿Cómo es posible que de un momento a otro le metan 60 millones al Ministerio de Seguridad Pública y 20 a la Fuerza Armada, y en este año al Ministerio de Agricultura le quitaron 12 millones, incluyendo 4 a los paquetes agrícolas, que son 60 mil agricultores, con un incremento de costo enorme que se está dando y una competencia de productos importados, porque las importaciones de alimentos agrícolas siguen creciendo este año? El año pasado crecieron 18%, este año el dato que yo tenía hasta febrero es de más de un 30%.
Sí.
El que está publicando la revista del Banco Central, la página web, compadre.
Sí.
Entonces, y también está aumentando la importación de alimentos industriales.
Sí, ya procesados.
Sí, sí, y la industria salvadoreña es la que más aporta a la producción nacional. El sector que más aporta a la producción es la industria, más que todos los servicios
alimentos,
separados.
Bebidas, claro, claro.
Ya los servicios juntos son mucho más, pero es el sector con el 16%. Y hay exportaciones, la mayoría son industriales, y hay una industria de alimentos fuerte. Entonces esa entrada de tantos productos importados le está generando competencia.
A la postre
a la industria nacional.
Sí.
Porque mucha gente cuando habla de los alimentos los relaciona con el agro. Pero hay una buena cantidad de alimentos que no son agrícolas. Son industriales.
Alimentos.
Claro que hay un vínculo con la agricultura.
Sí,
la salsa de tomate.
La agroindustria, queso, sí.
La agroindustria.
Claro.
Y además hay bienes de consumo que no son alimentos, que son bienes de consumo. Como por ejemplo.
Ya elaborado,
por ejemplo.
Panadería,
o unos lentes, la ropa.
Sí,
esos son bienes de consumo industriales.
Sí.
La propia medicina. Entonces. Ese es el panorama que tenemos.
Apreciables radioescuchas, los invito a que nos llamen al 2275-9501 o al 2275-9502 o al 7571-2779, el WhatsApp de ISUCA, para que ustedes viertan sus opiniones, preguntas, comentarios sobre esta situación económica que estamos comentando, pues, con nuestro colega economista César Villalona. César, tenemos la primera llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Aló, ¿me escucha?
¿Cómo no? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Señor Miriam de Santa Ana.
Ah, doña Miriam, buenas noches, ¿qué nos cuenta?
Admirando, siempre soy seguidora de ese gran erudito, de los números, de la economía, de cualquier lugar que le diga, es un hombre muy inteligente, muy encomiable, maravilloso y bien acertado lo que dice. Señor Villalona, quiero decirle de que El Salvador es el mejor exportador, ustedes están atrasados. El señor Bukele se siente bien orgulloso porque es el mayor exportador de migrantes. Hay balas tendaladas que no aguantan, sí. Que ya no hay comida en El Salvador, no hay no hay rumbo, no hay trabajo, no hay nada, hay una extrema pobreza, toda la canasta básica carísima, el 70-80% que ha subido, los salarios pírricos. Y me preguntan a mí, ¿quién es el ministro de Hacienda? Nayib Bukele, que no es el presidente él. Y el ministro de Salud, Nayib. Y el de la Asamblea Legislativa, Nayib. Y los demás representantes ahí que representan todas las instituciones, ellos son los caballos del carruaje de Nayib Bukele. Muchas gracias, los quiero mucho.
Gracias a usted, doña Miriam, por su participación. Muy buenas noches por Santa Ana. ¿Comentarios, César?
No, bueno, primero muchas gracias a Miriam por su comentario. Y compartimos sus opiniones. Realmente esa es la situación que estamos viviendo.
César, en el camino nos cayó otra llamada. Ajá. Vamos a escucharla. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo a la colonia Santa Lucía, Wilfredo Antonio del Alfaro. Una pregunta. A pesar de todas estas sumas de crisis que tenemos, ¿crees que solo el poder democrático electoral tiene sosteniendo a Nayib Bukele, o hay un poder fáctico económico que lo está sosteniendo y apoyando? Pasa muy buena noche.
Bien, César, ¿escuchaste la pregunta?
Sí, sí.
Muy bien, adelante. Precisa la pregunta.
Sí, Bukele pertenece a una familia empresarial, a un clan empresarial que tienen, hasta donde yo conozco, 12 grandes empresas.
12.
Y hay muchos empresarios grandes alrededor de él, vinculado a la construcción, a la publicidad, a las comunicaciones, al turismo, a las importaciones, entre ellos Han Licker, que era ministro de Agricultura, que tiene 4 grandes empresas importadoras, sí, sí. La mayoría. Hay un clan ahí que
César,
lo sostiene.
Atendamos la otra llamada, ajá. Tal vez podemos atar los cabos, a ver sí. Qué inquietud tiene. ¿De dónde nos llama? Radio Escucha, apreciable.
Buenas tardes.
Buenas.
Ilopango. Buenas noches. No, adelante. Quiero hacerle un comentario a su invitado, sí. Y a usted, ¿me escuchan?
Adelante, sí, muy bien.
Sí, quiero decirle algo. Lamentablemente, la población está ciega. Está todo caro, está todo inseguro con este plan que ha puesto el gobierno, pero lamentablemente quiero decirles a ustedes dos que la población está tan ciega que sigue viendo esta situación con este gobierno apoyándolo, y da lástima que todo está caro, se han caído las importaciones, el trabajo, está afectando a la población, pero la población sigue tan ciega que no entiende que estamos mal, porque si las cosas están caras es porque estamos mal. Eso les quería aclarar, y que lamentablemente se está pasando el ceguismo en la población salvadoreña. Muchas gracias.
Por su participación. César,
sí, sí, es correcto. No hay un vínculo mecánico, es correcto lo que dice el amigo que llamó, entre la situación económica y lo que vive la gente y las conclusiones políticas. Esto tiene mucho que ver también con la falta de alternativas opositoras políticas. Hay una crisis de oposición política que hay que es una realidad. Entonces la población tiene varios caminos ante una situación difícil, una en la emigración de la que hablaba Miriam. En el año fiscal 2000 de Estados Unidos, 2019-20, despidieron hacia acá alrededor de 16.000 salvadoreños y salvadoreñas. Y en el año fiscal de Estados Unidos 2020-21, que es septiembre-septiembre, despidieron más de 90.000. Sí. Eso quiere decir que está trayendo más gente. Otra parte de la población puede tener una actitud apática. Hay mala opinión en las encuestas que hace la UCA, por cierto,
claro.
De la asamblea, de las alcaldías, la gente admite que todo está caro, y puede generar también, puede haber una parte de población que esté en una situación de pesimismo, otra a lo mejor está en la oposición porque ya se están generando muchas marchas, malestar social,
claro.
Y otra sigue esperando que el gobierno le responda, le resuelva. Hay como varios caminos, pero es correcto que no se ve un deterioro compatible con el deterioro de la vida del pueblo, un deterioro político del presidente.
Muy bien, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Apreciable la radioescucha.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo a usted y a su invitado.
Adelante.
Bueno, decirle aquí al economista César Villalona que como bien decía el compañero que habló anteriormente, todo está carísimo, tan caro que uno ya no sabe ni qué eliminar porque se va a quedar sin comer. Así que yo pregunto, que la deuda es, que, bueno, y se siguen haciendo más préstamos y la deuda es imparable, y yo quisiera saber con qué lo va a pagar. La gasolina sigue subiendo y los 25 centavos que le va a bajar y que los vamos a pagar todos nosotros, también no, esa no va a ser ninguna ayuda. Así que yo espero de usted que nos explique todo esto, por favor. Gracias.
Muy bien. César, tenemos otra llamada. Te han llovido llamadas. Qué bien.
Sí.
Muy bien. Adelante. Buenas noches. Apreciable la hora de escucha.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama?
Un fraterno saludo, compañero Villalona. Y
muy bien.
Saluda a Pati.
Adelante. Muy bien. Sí. Adelante.
Mi análisis sobre lo que usted está planteando verdaderamente es de ponerle atención al rol educativo en los niveles universitarios, especialmente en las universidades que pueden orientar profundamente por medio de la educación la realidad crítica y científica. Ese es un detalle. El otro detalle que usted menciona sobre esta encrucijada que estamos viviendo, hay un marco de ignorancia que le está permitiendo al poder ejecutar todas las maniobras y negar una identidad propia de la producción agrícola que está abandonada. Muy amable por oírme.
Muy bien, gracias por su participación. César, comentarios.
Sí, quería terminar el comentario del poder fáctico que apoya al presidente.
Sí.
Yo me refería al clan empresarial, pero eso no es tan fuerte comparado con los grupos oligárquicos.
Sí.
Entonces están las familias, por otro lado.
Hay varios círculos.
Oligárquicas, multimillonarias, que son dueñas de la mayor parte de los resortes de la economía. Hay un sector de ese grupo oligárquico que tuvo como partido durante todos estos años para gobernar el país a Arena. Bueno, antes gobernaron con el PCN, con Arena. Hay un sector que está apoyando al gobierno actual. Se expresa en las declaraciones públicas que da el hombre más rico del país, que se llama Roberto Crieti, dueño de Aeromán y metido en muchísimos negocios con un activo de más de 7 mil millones de dólares. Y también los dueños de los ingenios azucareros, que por cierto, se benefician ahora de la ley del agua, porque esta ley del agua permite una comercialización enorme de agua por parte de los privados y su explotación incluso en las zonas protegidas, donde hoy se puede utilizar solo para consumo humano.
Y se aprobó rápidamente, César.
Sí, y lo aprobó el diputado de Nuevos Tiempos, que es hijo de un dueño de ingenios azucareros. Pero el mayor dueño es la familia Regalado, que están apoyando al presidente Bukele. Entonces, ahí los grupos oligárquicos están sosteniendo en gran medida al gobierno.
Sí.
Le dan un respaldo. Y uno ve a la ANEC, que era muy crítica con los gobiernos del FMLN, 10 años esta oligarquía enfrentando a los dos presidentes, a los dos gobiernos. Hoy se ve muy disminuida, porque la oligarquía está participando de este gobierno, acaparando compras, igual que el clan Bukele, beneficiándose en este caso de la privatización, incentivos fiscales, etcétera. Ellos están haciendo su negocio y están apoyando al presidente. Ese es un poder fáctico, que además tiene medios de comunicación. Aquí hay una serie de canales que parecen del partido de gobierno, parecen instrumentos de un partido político, de Nuevas Ideas, y hasta un periódico. Entonces sí, Bukele ha logrado montar un sistema de dominación político que le ha resultado efectivo. Tiene 5 partidos que le responden. Hay mayoría en la asamblea, puso su fiscal ilegalmente, puso 5 magistrados de la Corte Suprema ilegalmente, el 30% de los jueces ilegalmente. Ya se sabe que todo eso se hizo violando los preceptos constitucionales y legales que se utilizan para sustituir a un juez y poner a otro. No se hizo como es. Y tiene control también, tiene un pacto con un sector de la oligarquía y de medios de comunicación y apoyo de los militares. Se ve un poco fuerte el presidente, con mucho control del Estado y mayoría también en las alcaldías. y en las cabeceras, pero sí ya se está generando un problema de desafío de las organizaciones populares. Ya se están dando muchas marchas del año pasado, muchas manifestaciones de protesta que yo creo que este año van a continuar. Ahora, en este momento hay un decreto que prohíbe manifestaciones, pero el primero de mayo yo creo que aquí va a haber una demostración de fuerza. Aquí se van a tomar las calles, muchos sectores que están marchando, ganaderos, campesinos, jóvenes, mujeres, lisiados de guerra, veteranos de guerra, personas despedidas, familiares de presos políticos, hasta jueces. Y bueno, yo conté 25 sectores que son los que están participando en las marchas, las concentraciones. Eso es interesante porque es el contrapeso que está teniendo el gobierno. Y si eso coge fuerza, podría impedir algunas medidas negativas que se están fraguando o imponer algunas decisiones a nivel de la esfera del Estado. Habría que ver qué tanta fuerza pueda ir agarrando este movimiento popular. Pero esa es la expresión de oposición que hay.
Porque no estoy seguro, César, si el régimen de excepción es temporal, al parecer, como había un articulado de la Constitución.
Tengo entendido que era por un mes.
Un mes, ¿verdad?
Pero, sí. si se extiende al primero de mayo, no se va a poder aplicar el primero de mayo.
Pues sí.
No se va a poder aplicar porque ya en dos ocasiones ha pasado lo mismo, que han aprobado un régimen de excepción y se han dado las manifestaciones de protesta. Es demasiado gente y si se genera un clima de violencia es muy peligroso para la estabilidad del país.
Sí, a eso ya sería pues un detonante, ¿verdad? Lamentable.
Sí, vinculado a todo el tema de la inseguridad que hay, etcétera, porque el presidente tiene un exceso de poder en el Estado y tiene un respaldo social innegable, que no es el mismo, pero sigue siendo grande. Pero eso no le garantiza estabilidad política al país, no le garantiza. Ya hay un desafío de muchos sectores en las calles.
Porque,
de manera legal, no estoy hablando de disturbio, sino manifestaciones de protesta.
Porque quizás de suyo, como que la concentración de demasiado poder, como que no es del todo conveniente para cualquier país.
Sobre todo que no ha servido tampoco.
Sí.
O sea, no es conveniente esa concentración, sobre todo que es ilegal el control de la fiscalía, del órgano judicial, pero sobre todo que no ha servido para mejorar las condiciones de vida del pueblo porque se están deteriorando.
No se ha utilizado en favor de la mayoría de la ciudadanía.
Entonces, ¿para qué ese excesivo control del Estado? Para beneficiar a un clan familiar y a los grupos oligárquicos los que lo apoyan.
Sí, entonces realmente es una...
Ahora, había una pregunta de cómo se pagaría la deuda.
Sí.
Esto es la respuesta es un poco complicada porque habría que hacer una proyección, pero lo cierto es que la deuda está muy alta. Ya el indicador de deuda PIB es muy alto. Y si el gobierno logra conseguir los bonos Bitcoin, colocarlo, entonces va a trepar a 25.600 de inmediato y ya eso anda por el 90% del PIB. Y el pago futuro de los próximos años va a ser muy caro. Aquí podría haber una crisis de pago de deuda en los próximos años.
Oneroso.
Incluso a finales de este gobierno. Depende de si continúa con el endeudamiento o si adopta otra política. Pero no se ve otra política. No se ve una política para conseguir recursos de los sectores que tienen más dinero. Porque se puede buscar recursos de ahí.
Claro.
Con medidas, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial.
Sí.
Grabar la renta del decir que tiene más dinero.
Ay, ¿de dónde?
Y recortar gastos que no sirven para nada, como el gasto militar, el gasto de propaganda, hacerlo cero, el gasto de propaganda. El gobierno no debería gastar un centavo en eso. Porque Bukele con un Twitter le informa al país, él tiene capacidad de comunicación. Y ahí tiene un montón de gastos en eso. Entonces, se pueden buscar medidas, pero la naturaleza de este gobierno como que no lo permite. Está llevando al país, al propio Estado, a un entrampamiento.
Claro, ya estamos, ¿verdad?, en ese estado de entrampamiento, de inflación, y todo esto, como sucede de ordinario, pues la población en algún momento sale a las calles, pues, a protestar.
Correcto.
No sé, pues sí, más tarde o temprano, como ha sucedido en muchos países de América Latina, casi en todos.
Sí, y está pendiente incluso una negociación con el Fondo Monetario que de concretarse significaría un alza del IVA y un recorte de gastos de subsidio y monotributo a la microempresa por un préstamo de 1.300 millones para que el gobierno haga un ajuste entre ingresos y gastos de 1.000 millones, que lo libere y con eso pague la deuda en 3 años. Entonces, si eso se le añade, hasta ahora no hay una negociación, sino que se está postergando.
Sí, está acá,
y puede ser que no negocien con el Fondo Monetario, no sabemos, pero trae ese peligro también por el problema del desequilibrio presupuestario.
Sí. Entonces, César, ya tenemos solo 2 minutos. ¿Algunas reflexiones finales para los radioescuchas?
Bueno, hay que tratar de ver cómo usamos bien el dinero, porque esta inflación parece que va a continuar. Los precios del petróleo siguen subiendo, la OPEP no va a aumentar la producción. Hay un conflicto, una guerra en Ucrania, y hay una incertidumbre mundial. Entonces, primero tratemos de ver cómo el poco dinerito que tiene la gente, cómo lo usa. Lo segundo es que hay que aumentar las demandas al Estado. Hay que organizarse, y yo creo que hay que marchar y exigir medidas que beneficien al pueblo. Por ejemplo, que se repongan los 15 programas sociales que este gobierno quitó, incluyendo el de alfabetización, los programas de apoyo al agro, la demanda del agro de que se subsidie el aumento del costo de los insumos. Si le están dando más dinero a los militares, ¿por qué no le dan más dinero a los campesinos y las campesinas?
A los agricultores.
Así pues, es. Sí, entonces, hay una cantidad de demanda.
Los fusiles que tiene el movimiento y las balas popular, no se pueden comer.
Sí, sí, que hay que defenderlas. Están desmontando muchísimas acciones también positivas que se hicieron aquí en favor de las mujeres.
Claro.
Sí. El IDEMU, por ejemplo, es una situación en que se está manejando toda esa institucionalidad. Y Ciudad Mujer, la sede de Ciudad Mujer con menos recursos. En fin, es un desmontaje de programas sociales, de la reforma de salud, mezclado con un incremento de gasto militar y de propaganda. Sí. Y un endeudamiento público, una inflación, no hay empleo. Esa es la realidad y el pueblo la sabe. La propia encuesta, las encuestas dicen el 97% de la población en la última encuesta de la UCA, o no recuerdo si 93, pero cualquiera de las dos cifras alta, dijo que todo está caro.
Claro.
Y que ese es uno de los principales problemas, la inflación. Y la mayoría de la gente, más del 60%, dice que el país va por un mal camino.
Ya, eso.
Entonces, eso es importante, porque eso significa también que puede haber un cierto despertar de la conciencia social.
Muy bien.
Y política.
Así es. Muy bien, César. Quiero agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado en nuestro programa Hablando de Economía.
Gracias a ti y gracias a todas las personas que se comunicaron, que llamaron, preguntaron y comentaron.
Así es, gracias a apreciables radioescuchas por su sintonía a su programa Hablando de Economía y especialmente a quienes participaron con sus opiniones y preguntas a nuestro invitado. También quiero agradecer, por supuesto, a IESUCA por hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Edgar Franco, que hoy nos acompañó como nuestro operador favorito. Por supuesto, también a Cindy Cabrera y además a Gaby Burgos, miembro de nuestro Departamento de Economía, que hoy está aquí presente con nosotros en cabina. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas de Hablando de Economía. Nos escuchamos el próximo miércoles 13 de abril. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.